Bueno, ayer entró en vigor la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada por Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, el pasado viernes en Consejo de Ministros, que es algo que nos parece digno de destacar y de subrayar y de profundizar. Entre las principales novedades están aspectos como que las rentas no podrán subir por encima del IPC, la limitación de fianza a 3 meses o la mayor dificultad a priori para ejecutar un desahucio. ¿Cómo no compartir todo esto? Eso sí, y es la demanda de muchos, no se regulan los precios del alquiler. Beatriz Corredor es la secretaria de Ordenación del Territorio y Política de Vivienda del PSOE, es ministra de Vivienda durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, de modo que todo esto se lo tiene que saber muy bien. Señora Corredor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias.
Buenas noches. Señora Corredor, ¿cuál es la razón por la que la Ley de Arrendamientos Urbanos, la reforma de la ley, ha entrado directamente de lleno en los últimos días y se ha aprobado por Real Decreto?
Bueno, la Ley de Arrendamientos Urbanos no acaba de ocurrir. Es una
Hablo de la reforma.
Sí, bueno, pero ha habido varias. Quiero decir que la Ley de Arrendamientos Urbanos, que probablemente todo el mundo que nos escucha conoce, era la ley del año 94, que estuvo en vigor casi 20 años, y que tenía un equilibrio bastante bueno entre propietarios e inquilinos. Un equilibrio que se rompió en 2013 por una reforma que introdujo el Gobierno del Partido Popular, que rompió dicho equilibrio dejando muy desprotegidos a los inquilinos. Como consecuencia de esta ley de 2013 han pasado muchas cosas, entre ellas que han aumentado los precios de forma bastante bastante evidente. De hecho, han aumentado entre 14 y 18, aumentaron los precios de los arrendamientos, y todo el mundo seguro que en su ciudad lo puede constatar, y en Madrid más, entre un 20 y un 40%, y los salarios no han aumentado eso. Si nos hacemos una idea de lo que las familias dedican a pagar su renta, su alquiler o su hipoteca, pero también su alquiler, siempre se recomienda que no se dedique más del 30%, porque más del 30% de los ingresos familiares ya se considera que impide tener una vida tranquila. Bueno, pues en el caso del alquiler, la mayoría de las familias están dedicando más de un 40% a pagar su alquiler, pero si nos vamos a los minoristas, y la mayoría de los jóvenes lo son, entonces tienen que dedicar el 65% de sus ingresos a pagar el alquiler. Claro, la situación es muy grave, porque estamos en una coyuntura en que hay muy pocas viviendas de alquiler. Seguramente en Madrid habrá gente que nos escuche, si no, padres, madres y abuelos de gente joven que está buscando piso para alquilar y no han podido encontrarlo. Y esto no es una situación de ayer. Con lo cual, la necesidad de reformar el alquiler ya venía de bastante tiempo atrás, y de hecho, y con esto ya paro y dejo que el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados ya planteó una proposición de ley de reforma del alquiler en marzo del año pasado, en marzo de 2018. O sea que el Partido Socialista ha hecho varias propuestas en materia de reforma de alquileres para favorecer a los inquilinos, desde hace tiempo ya.
Naturalmente usted habla de necesidad, habla de una reforma necesaria y urgente. Naturalmente no va a compartir las críticas del PP y de Ciudadanos cuando hablan de los viernes sociales y de que esto está cerca de, en fin, de un hecho, un gesto más bien electoral que político.
Vamos a ver, como digo, llevamos trabajando en la reforma del alquiler más de un año, y evidentemente las reformas se tienen que meter una ley, se tiene que meter un texto legislativo que tiene que pasar por el Congreso y tiene que pasar por los trámites. Nosotros ya digo que propusimos una proposición de ley el año pasado y se ha estado trabajando en qué medidas podían ayudar a mejorar el equilibrio de las personas que buscan un contrato de alquiler, es decir, que no hubiera un abuso por parte de los que tenían la posibilidad de subir la renta de forma indiscriminada, o que no hubiera ese abuso por parte de los que pedían una serie de garantías enormes para que una persona pudiera acceder al alquiler. No sé si mucha gente, vivimos en un momento tan vertiginoso, que probablemente mucha gente no recuerde que en el año 2013 la reforma que introdujo el Partido Popular en la Ley de Arrendamientos Urbanos supuso reducir el plazo de duración de los contratos de 5 a 3 años y la prórroga de 3 a 1. Es decir, que en vez de 5 más 3 años, eran 3 más 1, es decir, 4 años como máximo. Y también el Partido Popular suprimió que la renta subiera solo con arreglo al IPC. Es decir, que permitió que la renta subiera de forma libre. ¿Qué ha pasado? Que los contratos que se firmaron a partir de esa ley, que fueron venciendo a partir del año 2017, se encontraron en un momento en el que había mucha presión y mucha demanda de alquiler, también por el alquiler turístico, que luego si queréis hablamos, y en una coyuntura en la que había mucha demanda y poca oferta. Y por tanto, los precios subían y los propietarios tenían la capacidad para subirlo de forma pues indiscriminada, y los inquilinos se veían la obligación de tener que dejar su casa o pagar unos precios que estaban muy por encima de sus posibilidades. Uh-huh. Por tanto, es evidente que es urgente, y si pregunta aquí en nuestra ciudad, en Madrid o en muchas ciudades de la propia comunidad, preguntan a la gente que está buscando un piso de alquiler o que ha tenido que irse porque se le han subido de golpe, si piensa que esto es urgente o no, yo estoy convencida que más del 90% de los que le preguntan le dirán que sí. Y otro 10% es que simplemente no ha buscado casa de alquiler.
Si está claro que nadie se puede oponer a estas medidas, de eso estoy convencido, señora Corredor.
Pues
será por otras razones, no porque por el interés general, supongo, porque es bastante evidente. En todo caso, una de las demandas de la gente que está buscando o quiere una solución de vivienda es la de regular los precios del alquiler. ¿Por qué no es posible?
Vamos a ver, los precios del alquiler se pueden regular de muchas formas. Aquí lo que se trata de encontrar la manera que sea más eficaz para lo que se quiere. Nosotros lo que queremos, todos estaremos de acuerdo, es que queremos que se amplíe la oferta de alquiler, que haya más viviendas disponibles y que el precio sea asequible para las personas que lo puedan pagar. Nosotros somos más partidarios de medidas de incentivo en positivo y de información y de transparencia del mercado. Por eso lo que nosotros hemos propuesto y que es lo que se recoge en el Real Decreto que entró en vigor ayer es fijar cuáles son los índices de referencia que del mercado arrendaticio. Si todos tenemos en la cabeza, seguro, índices de referencia del precio de la vivienda en venta. Pero, sin embargo, no hay datos oficiales sobre los precios de referencia de la vivienda en alquiler. Es un mercado que ahora mismo está informado y regulado solo por operadores privados. No hay índices públicos oficiales sobre cuánto es la venta media por cada barrio, por cada distrito, incluso por cada calle, ¿no? Y es una información que hace falta que la gente conozca. Y hasta que no se sepa exactamente cuál es esa información, cualquier medida que se tome de intentar regular los precios nos parece poco eficiente, porque lo que queremos es que haya más viviendas, no menos. Y luego hay otra cosa, y es que se puede crear una lo que se llama efecto frontera y unos agravios y una discriminación entre personas que viven en barrios o calles colindantes. Y esto puede suponer, pues aparte de injusticias, que se reduzca la oferta de alquiler. Entonces, nosotros sí que creemos que hace falta intervenir y que no suba de forma desaforada. Por eso creemos que la referencia al IPC es necesaria e imprescindible, razonable. Y creemos que hay que seguir avanzando en dar herramientas a los ayuntamientos para que puedan tener mejor conocimiento de su mercado de alquiler y, por tanto, según sus competencias, que evidentemente las tienen, una gran ciudad como Madrid las tiene, poder decidir cuál es la mejor manera de impedir que sus vecinos tengan que sufrir estos incrementos desaforados de alquiler. Pero primero hay que tener información. Y ya con esto acabo, la información de la que estaba hablando en el decreto es la que puede proporcionar fuentes del Estado, fuentes estatales, porque no está mal recordar que la competencia en materia de vivienda al final está transferida a las comunidades autónomas y directas a los ayuntamientos.
Digamos una cosa, señora Corredor, por lo que respecta al desahucio, me parece, estoy convencido de que la ley lo va a hacer más complicado, ¿no?
Sí, vamos a ver. Últimamente se ha hablado mucho de desahucios en la época tremenda de las hipotecas, pero ahora mismo, aunque siga habiendo desahucios hipotecarios, la mayoría de ellos son de desahucios de arrendamiento. Y el drama de una familia, de una persona, de un ciudadano, y sobre todo de familias, que se ven fuera de su vivienda, fuera de tener un hogar, un refugio, es impensable. O sea, la angustia que se puede llegar a creer es impensable. Por tanto, para cada familia que tiene que sufrir esto, es imposible. O sea, no se puede aceptar una sociedad democrática avanzada que estas familias se queden en la calle. Y, por tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos para evitarlo? Lo que se propone en este Real Decreto son dos cosas. En primer lugar, que siempre que se inicie un procedimiento de desahucio, el juzgado tenga la obligación de ponerse en contacto con los servicios sociales y que los servicios sociales, recibiendo el consentimiento de los propios inquilinos para poder conocer su situación personal, si consideran que esta familia está en situación de vulnerabilidad, el juzgado tenga que suspender el lanzamiento, tenga que suspender el desahucio hasta que esta familia tenga una solución que no le deje en la calle. Es decir, que esta familia tenga la posibilidad de irse a una vivienda social, a un piso social, a un piso de acogida, a un piso de emergencia, pero que no esté en la calle. Y esta suspensión es mayor cuando el propietario de la vivienda no es una persona física, no es un ciudadano, sino es una persona jurídica, una sociedad, una compañía. Sí. Y la siguiente medida que se toma es que los desahucios, cuando un juzgado lo fija, tenga que fijar obligatoriamente la fecha y la hora. Porque, claro, para una familia que vive pendiente de un desahucio, una mayor angustia que no saber si se va a tener que enfrentar esto hoy, mañana, pasado, a primera hora de la tarde, última hora de la noche. No se puede consentir una familia viva con esa angustia. Por tanto, esas dos medidas tienen que ayudar a que no haya ni una sola familia que se tenga que enfrentar a esta situación de noche en la calle.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Me imagino que no contempla usted, señora Corredor, Beatriz Corredor, el hecho de que la petición que ha hecho el PP a la Junta Electoral de que se paralicen todas las medidas sociales que ellos hablan de los viernes sociales, me imagino que no cree usted que eso tenga alguna posibilidad de seguir adelante, porque si no estaríamos en un lío, ¿no?
Vamos a ver si es que la Constitución le permite al Gobierno seguir gobernando hasta el último minuto y evidentemente las normativas que se vayan a aprobar vía Real Decreto Ley después tienen que ser necesariamente convalidadas por el Congreso, que es un órgano constitucional que es el que tiene la capacidad legislativa. Por tanto, yo creo que el problema del Partido Popular es que después de 7 años de recortes de políticas antisociales, ahora comprenden o no les interesa que haya millones de personas en España que se puedan beneficiar de un gobierno que hace todo lo contrario. Por tanto, entiendo su desesperación, pero bueno, seguro que millones de personas no lo entienden ni lo comparten.
Bueno, usted ha sido concejal, ha sido ministra, ha sido diputada, en fin, bueno, ha sido muchas...
Diputada no.
Pues mira, le iba a preguntar por eso, porque si no ha sido diputada, claro, usted es registrada en la propiedad, pero lo vamos a ver en alguna lista en el Senado o en el Congreso.
Vamos a ver, me preguntan mucho. Yo soy miembro del Partido Socialista hace muchos años y he trabajado por el Partido Socialista y yo soy funcionaria pública y como funcionaria que soy tengo eso que se llama vocación de servicio público.
Bueno.
Soy socialista y yo voy a estar donde mi partido considere que soy más útil. Ahora mismo tengo, aparte de la secretaría, no sé si saben que soy presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, que para mí es un enorme honor y vamos, que estamos intentando hacer un buen trabajo con ella. Así que tengo bastante trabajo en el partido y en la sociedad.
Pero nunca es tarde y probar la experiencia de diputada tampoco está mal. Ya veremos qué pasa después del 28 de mayo, ¿vale?
Y 28 de abril y 26 de mayo.
26 de mayo y 28 de abril, efectivamente. Gracias,
Beatriz Corredor.
Un saludo muy cordial. Gracias, hasta luego.